Seas bienvenido y bienvenida a este podcast semanal donde entrevistamos cada semana a un nuevo emprendedor, a un nuevo empresario, un nuevo profesional que nos cuentan cómo les han ido las cosas, cómo empezaron, qué piedras han pisado en el camino. Un podcast sin humo, un podcast donde te damos la realidad de las cosas. Antes de empezar el episodio de hoy, rápidamente quiero dar las gracias a los patrocinadores, esos que hacen posible que cada semana esté aquí acompañándote, esté aquí trayéndote contenido. En primer lugar, quiero hablar de Wiglot, el plugin que hace tu WordPress multilenguaje, detecta y traduce todo tu contenido a cualquier idioma. Y si ahora entras en clubwpress.com/Wiglot, tendrás una prueba gratuita para traducir tu WordPress a un idioma con un máximo de 2.000 palabras. Y por supuesto, no puedo empezar sin darle las gracias a SiteGround, un hosting especializado en WordPress para cualquier tipo de proyecto. Entra ya en clubwpress.com/SiteGround y tendrás más de un 50% de descuento el primer año. No lo dejes pasar. Y ahora sí que sí, te dejo con el episodio de hoy. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿A cuántos clientes hubieras matado, querido y querido oyente? Esa es la pregunta que nos acompaña desde casi los inicios de este podcast. Pero, ¿por qué es tan complicada en ocasiones la relación profesional y cliente? ¿Por qué en ocasiones nos es tan complicado hacerle ver al cliente que en nuestro campo somos los profesionales, somos los especialistas? ¿Cómo hacemos para que él confíe en nosotros? Porque muchos de nuestros clientes incluso se llegan a pensar que son dueños de nuestro tiempo. Hoy vamos a intentar darle luz a todas estas incógnitas. Bueno, no sé si lo vamos a conseguir. Vamos a intentar al menos pasar un buen rato con el invitado de hoy. Él es Juanca Díaz, de la marca J de Velopia. Muy buenas, Juanca. Bienvenido al programa.
Muy buenas. ¿Qué tal?
Oye, Juanca, que como te decía fuera de micros antes, nos llevamos viendo ya por WordCamps como que pues ya bastante tiempo, ¿no? Y ya era hora que te pasaras por aquí a hacernos una visita.
Yo no, nunca me cierro a nada, o sea, por lo general, aunque la gente cuando me vea se le tire un poco para atrás, yo por lo general soy bastante accesible y yo no me cierro nunca nada.
¿Pero por qué? ¿Se echa para atrás por los piercing o por...?
Bueno, no sé, eso habrá que preguntárselo a ellos.
No entiendo, o sea, te pasa lo mismo que a mi gran amigo Vidania, ¿no? Que se creen que es un oso heavy lorro y luego es más bueno que el pan.
Parece ser, sí.
Os tienen miedo. Bueno.
Bueno, oye, también va bien, de vez en cuando, así.
Así.
Un poco en salud.
Sí. Así, filtras más fácil a los clientes cara a cara. Bueno, Juanca, para los que no te conozcan, luego voy a soltar 4 o 5 perlas por ahí que quería preguntarte, pero para los que no te conozcan, dinos quién eres y a qué te dedicas, por favor.
Vale, pues básicamente yo soy Juanca Díaz, soy un programador frontend, programador de lo que se ve, como a mí me gusta decir, para que la gente me entienda un poco lo que hago, porque muchas veces el tecnicismo de frontend no todo el mundo lo conoce. Entonces, cuando aclaras un poco qué es, yo hago la parte de programación de la parte visual de la web, de la parte pública, entonces queda un poco más claro. Básicamente siempre trabajo bajo la marca J de Velopia, que es mi estudio de desarrollo web. Y bueno, fuera del perfil más comercial o más desarrollador como tal, también gestiono el grupo de WordPress de Tarragona, el de Barcelona. También gestiono todo el tema de los eventos de Joomla a nivel de España. Y luego también tengo una asociación para hacer eventos de programación de backend aquí en la provincia de Tarragona.
Exactamente, porque tú también convives con, iba a decir la competencia, pero queda feísimo decirlo, con nuestros hermanos de Joomla.
Es que yo realmente, es una cosa que siempre me hace gracia, pero es que yo realmente, mientras sea software libre, a mí me da un poco igual. O sea,
exactamente.
Sí, porque realmente mi profesión es programación, programador frontend. Por lo tanto, que sea para WordPress, que sea para Joomla, que sea para el framework que sea, me da un poco igual.
Pero que sea libre,
realmente,
¿no?
Sí que es exacto. Sí que es verdad que dijéramos que contra más tocas uno de ellos, vas a estar mucho más especializado y te va a ser mucho más fácil y por lo tanto los trabajos y las cosas que hagas va a ser más rentable y más profesional, más que nada porque tienes más tablas con ese entorno en sí. Pero vamos, que en principio yo no me cierro a nada, vamos.
¿Te meto en el marrón de preguntarte si eres más de Joomla o WordPress o lo dejamos pasar?
Actualmente, en porcentaje, soy más de WordPress que de Joomla. Si tenemos que hablar de porcentaje, por clientes y por proyectos, pero por un tema de cuota de mercado, básicamente. En España, Joomla siempre estaba en una segunda posición, pero incluso cuando WordPress no se utilizaba tanto, ya le ocurría, y a día de hoy es mucho más notable la diferencia. Por lo tanto, si tenemos que poner un porcentaje, pues sí, hago mucho más WordPress que Joomla.
¿Y a lo personal?
Hay conceptos y cosas de WordPress que me gustan más que de Joomla y otras que me gustan más de Joomla que de WordPress. Por ejemplo, Joomla a nivel de código es modelo vista controlador, WordPress es código espagueti y como mucho orientado a objetos, pero vamos, no tiene nada que ver una cosa con otra. El multidioma de Joomla es impresionante. El multidioma de WordPress no se puede hablar de él porque no existe.
Bueno, pero está ahí, entonces, está ahí, ya dentro.
No, yo hasta que no lo vea.
Hasta que no te lo crees, ¿no?
Sí.
Todavía.
Sí que es verdad que ahora con la prospección de futuro que hay al haber integrado Gutenberg y haber cambiado muchas cosas de la API principal de los posts, se abre ahí la posibilidad de que se pueda implementar un multidioma de forma nativa. Pero claro, hasta que no lo vea.
Oye, Juanca, ¿y cómo entraste al mundo WordPress? ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Fue algo de rebote? ¿Fue por trabajo? ¿Fue por gusto?
Pues mira, realmente yo normalmente, aunque trabaje bajo mi marca, etcétera, etcétera, intento trabajar solo lo menos posible. Y siempre en proyectos, pues trabajo con otros compañeros, ya sean otros programadores, ya sean diseñadores, SEOs, etcétera, etcétera. Y uno de los compañeros con el que solía hacer desarrollos, que desde aquí le mando un saludo, que es Javier Mendoza.
Un saludo, Javier.
Empezó a meter la patita, de que tú lo tienes que conocer, porque también ha ido a WordCamp.
Sí. No lo conozco personalmente, pero vamos, que sí, hemos coincidido, bueno, como contigo, ¿no? Tantas veces.
Exacto. Él empezó a trabajar con WordPress y me dijo, porque sí que es verdad que en tiempos anteriores yo había tocado alguna cosa de WordPress y él por su cuenta también. Pero yo cuando lo vi en su día, pues básicamente solo habían entradas y páginas y no se podía hacer mucha cosa. Y él empezó a coger algunos proyectos de WordPress porque le salieron más en su momento y me comentó, hostia tío, le tienes que dar una oportunidad porque han cambiado mucho las cosas, ¿sabes? Se puede hacer tal, cual, no sé qué. Y me metió el gusanillo, lo empecé a probar y dije yo, hostia, esto ha cambiado mucho. Ahora se pueden empezar a hacer, pues no sé, declarar un mínimo de estructuras de datos, ya sean con los custom fields nativos o utilizando ACF, te puedes hacer las plantillas personalizadas. Bueno, es que se pueden hacer muchas cosas a día de hoy que está muy bien, muy bien. Vamos, que se puede realmente utilizar como un framework de desarrollo web como tal y no tanto como una herramienta para hacer blogs, que era un poco la comidilla que sí, siempre la ha perseguido un poco, que en su origen sí que tenía sentido, pero a día de hoy no tiene sentido ninguno.
Mamá, si estás escuchando este podcast, no te preocupes que otro día invitaré a Juanca para que nos hable más de cosas más técnicas, para que el programa de hoy lo vas a entender, ¿vale? Oye, Juanca, vamos al tema de hoy. ¿Por qué leche qué nos pasa con los clientes a los que damos servicios online? Desarrollo web, marketing, etc, etc. ¿Somos tan malos en ocasiones como parecemos o como nos hacen parecer los clientes? O, bueno, al menos una gran parte de ellos, ¿están todos locos? ¿Qué pasa aquí?
A ver, esto es un poco... al final, lo que ocurre es que el cliente tiene un perfil totalmente diferente a la parte más técnica o a la parte más de... Ya cuando digo técnico no solo me refiero a programación, ¿eh? O sea, para mí es igual de técnico un buen SEO, como un buen diseñador, como un buen copywriter. Me refiero que en el sentido de que muchas veces el cliente necesita una cosa que igual él no está sabiendo expresar bien y el profesional, pues, le tiene que dar una respuesta, pero también tiene que saber cómo dársela, ¿vale? Porque al final realmente la historia está en que cuando un lado es cliente y el otro es el profesional, no deja de ser una relación laboral. Y entonces, para que una relación laboral sea exitosa o funcione, desde mi punto de vista, tienen que haber unos mínimos pilares, ¿vale? Un mínimo de tres pilares, como puede ser comunicación, la expectativa y los resultados. Uh-huh. Si falla cualquiera de estos tres, la relación laboral va a ser mala. O sea, si no hay comunicación, no puede haber una relación laboral. si el cliente tiene una expectativa diferente a los resultados que nosotros le vamos a dar, la relación laboral va a ser muy mala. Por lo tanto, tenemos que medir muy bien cualquiera de estos puntos para que, bueno, al menos la relación sea exitosa o no se llegue a hacer, que tampoco pasa nada. Pero hemos de intentar detectar lo antes posible qué expectativas tiene cada uno y qué resultados puede ofrecer cada uno para ver si ahí se va a poder entablar una correcta relación laboral y que los dos salgamos contentos de eso.
Claro, porque en muchas ocasiones, aunque nosotros lleguemos a entender bien las expectativas del cliente, incluso cuando el cliente pueda llegar a tener un pequeño perfil técnico, ¿vale? O sea, no estamos hablando que hable de desarrollador a desarrollador, porque sería ridículo que te pidiese un trabajo si no es para quitarse el trabajo de encima, ¿no? Cuando es para un proyecto de empresa propio, bueno, empresa, autónomo, etc., en ese mismo nivel, en ocasiones realmente hay veces que, aunque se entienden los conceptos, aunque se entiende a dónde queréis llegar juntos, no a qué proyecto, esas relaciones no funcionan. ¿Cómo llegamos a detectar, antes de enmarronarnos, Juanca, antes de meternos al lío, cómo llegamos a detectar cuando un cliente no nos interesa? ¿Hay algún tipo de pistas que nos den los clientes? Algo que podamos ver de lejos, ¿no? Digamos.
Sí, bueno, al final hay que tener varias cosas en cuenta, ¿vale? O sea, tenemos que partir de la base de que la gente no es mala y los clientes no son malos por naturaleza. Y muchas veces hay una serie de actitudes o una serie de problemáticas que nosotros nos podemos encontrar que no tienen por qué ser culpa o estar creadas por nosotros, sino a que han tenido malas experiencias en el pasado y vienen un poco tocados por esa parte. Porque cuando estamos hablando de temas que son relativamente novedosos o relativamente nuevos, o que hay una parte que no deja de ser confianza ciega, porque normalmente cuando alguien te contrata para una cosa es porque se supone que no sabe hacer esa cosa, por lo tanto, si además de no saber hacer esa cosa estamos hablando de un producto que es intangible, como es un desarrollo web, que no deja de ser código almacenado en un servidor, ¿vale? Que no es un producto que nosotros hacemos y lo ve físicamente y lo puede tocar y puede decir, pues esto así o esto asá. No, o sea, son líneas de código tiradas en un servidor, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte que tiene que tener el buena fe de que se vaya a ejecutar y se vaya a hacer bien. Entonces, un poco respondiendo a lo que me comentas, siempre tenemos que ponernos de ese lado, ¿no? O sea, a partir de la premisa de que los clientes no son mala gente ni son alguien que nos quiere hacer trabajar barato, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que le permitas a un cliente, para darle un poco la vuelta a la historia, todo lo que le permitas a un cliente en tu empresa o en tu negocio, porque al final no nos olvidemos que esto es una empresa, es un negocio, porque sí. Si no montaríamos una ONG y no pasa nada, o sea, pero si es una empresa, es un negocio, yo cuando voy, por ponerte un ejemplo, al dentista, yo no lo digo al dentista cómo tiene que hacer su trabajo. Pueden haber cosas que me parezcan bien o me parezcan mal y se las puedo comunicar y decidir si continúo asistiendo a ese dentista o no, pero yo no soy nadie para decir, es que me estás lavando, yo no lavaría la boca así, ¿eh? Yo es que la lavaría de otra manera. Bueno, pues háztelo tú, ¿no? ¿Sabes un poco lo que te quiero decir? Partiendo de esa base. Entonces, muchas veces parece, y supongo que también es un tema de cultura latina, ¿no? El yo pago, yo mando, que parece que muchas veces el cliente sea el que, como él paga, es el que dice los colores que tiene que llevar los botones de la web y yo quiero el diseño así, yo quiero el diseño así. Entonces, bueno, si contratas a un profesional es para confiar en él, no tanto como para decirle tú cómo tiene que trabajar, porque si no, básicamente lo que estás haciendo es tirar el dinero, porque si le estás diciendo a un profesional cómo tiene que hacer las cosas, es un poco absurdo, ¿no? Porque realmente ese profesional no te está cobrando por tirar cuatro líneas de código en un fichero y dejarlo ahí colgado, sino que te está cobrando por lo que sabe. Entonces, qué menos que fiarnos de eso. Y un poco para contestarte, porque estoy haciéndome un poco el gallego.
Tengo 2 horas, o sea, con eso ya.
Al final, un poco la clave, al menos para mí, está en poner ciertas
limitaciones.
No tanto como ciertas limitaciones, sino al final intentar sacar información de qué es realmente lo que necesita y ver si tu solución o lo que tú le vas a hacer le encaja perfectamente a él con lo que necesita. Por ejemplo, mi caso, yo hago sobre todo desarrollo de temas a medida y desarrollo de plugins que tengan funcionalidad en la parte frontend a medida y también ejerzo como jefe de proyecto para proyectos de desarrollo web. Entonces, todo lo que salga un poco de estos tres pilares seguramente no lo vaya a coger. Si, por ejemplo, un cliente me viene y me dice, ya tengo una plantilla comercial comprada, necesito que hagas tres retoques, yo ya de buena base le voy a decir que no se lo voy a hacer. Primero, porque no me interesa, y segundo, porque va a perder dinero, porque yo tengo un precio de hora mucho más elevado que otra persona que pueda estar empezando o que haga este tipo de trabajos, y le va a interesar mucho más a él. De hecho, le va a hacer un muchísimo mejor trabajo esa persona que yo, porque está más acostumbrado a hacer ese tipo de trabajos. No sé si me explico
perfectamente.
Entonces, contra antes consigamos transmitirle eso al cliente, mejor.
Para prepararme un poco la charla de hoy, aunque te he escuchado ya en tu podcast, que ahora que no nos escucha nadie, ya os vale. ¿Cómo lo tenéis de parado? O sea, me dan ganas de agarraros del cuello a ti y a un compañero. Que a ver si un día, por cierto, ese compañero se viene por aquí.
Solo tienes que llamar a él, ¿eh?
Sí, no, sí, ya estuve hablando con él ¿dónde fue? En Irún. Darío, un fuerte abrazo, Darío. Estaba viendo alguna charla tuya. Has comentado en varias ocasiones que tú, a la hora de hacer un presupuesto, antes de nada lo que haces es hablar con el cliente de viva voz y hacer un pequeño análisis del estado actual de su proyecto o de su idea, etc. Sí. Ese formulario, ¿nos podrías? Esto te voy a meter un poco en un marrón. ¿Nos podrías destripar un poco cómo haces esa acción?
Sí, claro, por supuesto. Mira, lo voy a abrir por aquí.
Papel y boli, querido y querido oyente. Porque esto es oro, vamos.
Ya te digo, para mí el primer punto es preguntarle realmente qué es lo que necesita. Una vez ya sabemos más o menos de qué parte, qué es lo que tiene, qué es lo que necesita, yo lo que suelo hacer es o pasarle directamente la URL donde está un formulario bastante extenso en el que recoge nada, o sea, no, tampoco se piden muchas cosas, pero cosas tan sencillas como si eres autónomo o empresa, dame ya los datos fiscales, porque si vamos a empezar a tener una relación laboral, aunque solo sea de pasarte un presupuesto, ya necesito tenerlo, un poco de información básica sobre tu empresa o proyecto, cuál es tu propuesta de valor, cuáles son tus competidores directos, describe brevemente qué es lo que haces, información de las necesidades que tienes, si ya tienes una web pero quieres hacerla de cero, entonces aquí ya se deja claro, por ejemplo, yo en mi caso no heredo proyectos que hayan desarrollado otros porque en el 99% de los casos es imposible heredar porque hay un desastre lo que se ha hecho, entonces tampoco me interesa, aparte que tener que entender cómo ha desarrollado otro sin que lo haya documentado, va a ser el triple de caro el proyecto, porque para entender lo que has hecho...
Sí, te lo tienes, no sé si, sí, te lo tienes que claro, estudiar primero, tienes que entenderlo tú para luego mejorarlo,
exacto,
o crearlo.
Exacto. Pues un poco breve descripción del proyecto y la situación en la que se encuentra, cuál sería el objetivo principal que tienes, un poco las secciones o un mapa web más o menos de lo que tú crees que va a alcanzar el proyecto. También un poco yo animo a que si quieres rellenar este formulario lo haga por su cuenta o agendar una reunión con él, ya sea físicamente o por videoconferencia, y rellenar esta toma de requisitos juntos. Y es muy curioso porque tampoco pido muchas cosas más, ¿eh? Cuántos idiomas va a tener, si hay alguna funcionalidad especial, si hay alguna integración con algún recurso de terceros. Luego también una pregunta que parece muy obvia, pero que muchas veces no se hace, es ¿dispones ya de identidad corporativa? ¿Se tiene que hacer de nuevo? ¿Dispones de los textos? ¿Se tienen que redactar? ¿Tienes un timing cerrado? ¿Tienes ya un presupuesto más o menos pensado? No sé, ¿me quiero gastar lo mínimo posible? ¿Tengo hasta 2.000 euros? ¿Tengo entre 3.000 y 5.000? Etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Un poco una información básica, que tampoco es ninguna locura, pero que, aunque parezca una obviedad, con esto lo que nos hace, primero que ya poniendo este primer escalón...
Filtras.
Sí, te sorprendes de que muchos ya no pasan ese.
Lo empecé a hacer hace año y medio, claro, cuando abrimos la empresa como SL, y la verdad que es una maravilla lo que filtras con un formulario algo extenso, o sea, que tampoco estamos hablando que tienes que escribir aquí,
sí,
una Biblia,
exacto. Pero
ya el simple hecho de que el cliente, digamos, puñetero, escribir un email, o sea, cuando ya le pones un formulario de estos, pues ya quieras que no, hace un filtro muy bueno. Te entiendo perfectamente.
Bueno, y además que es un punto de que si tú no eres capaz, ni porque te sorprenderías, la de potenciales clientes que no saben ni lo que quieren.
Uh-huh.
Entonces, claro, si tú no sabes lo que quieres, ¿cómo yo te voy a poder ayudar?
Exactamente.
Si tú no te sabes, y ya no te estoy diciendo que me digas qué es lo que necesitas, porque tú no tienes por qué saber nada a nivel técnico, pero al menos, hostia, tener cuál es tu modelo de negocio, ¿no? Y en qué punto te encuentras y qué es lo que quieres mejorar.
Tengo esto, quiero crecer con ello, o quiero venderlo, o quiero...
Exacto, exacto.
Hay una cosa que quería puntualizar. Has dicho que en el caso de que el cliente, por lo que fuere, cliente, clienta, llámalo como tú quieras, no supiese o prefiera completar contigo este formulario, entiendo yo que este es esta solicitud de presupuesto en sí, porque no deja de ser una solicitud de presupuesto, digamos, que lo haces vía teléfono o físicamente.
Sí, o si tengo la suerte de que esté cerca, si está pues en la provincia de Tarragona o en Barcelona, no hay problema, se puede buscar un hueco y nos vemos, pero si no, se puede hacer por videoconferencia sin ningún problema.
La pregunta es, ¿este tiempo lo facturas?
Depende. Si el cliente deja muy claro que ya viene de un desarrollo anterior o que ya tiene algo y que hay que mirar muy bien las tripas de eso, entonces sí. Pero si es una primera toma de contacto, que van a ser 15-30 minutos para que me explique un poco qué es lo que realmente, en qué punto se encuentra, qué es lo que necesita, y rellenar un poco el formulario este en conjunto, en principio no se factura, ¿no?
O sea, cuando es algo desde cero no se factura, pero cuando es algo en plan peligroso...
Bueno, básicamente es saber diferenciar si lo que te viene es un cliente para un desarrollo de cero o lo que quieres es una auditoría gratuita, porque esto ocurre mucho. Que te viene, no, es que yo tengo esto y tengo estos problemas, a ver si lo vemos juntos.
¿Cómo solucionarlo,
y
no?
Me propones soluciones, ¿no? Tú lo que quieres es una auditoría gratis, cabrón. Y ocurre más de lo que nos pensamos.
Sí, muchas veces no nos damos ni cuenta. Nos damos cuenta después, cuando no te contratan y dices, hostia, si le doy la solución.
Sí, tal cual, tal cual.
El poder de decir no, Juanca Díaz. Me lo he puesto así, el poder de decir no. ¿Cuántas veces, querido y querido oyente, habré dicho yo el curaros de espanto, ahorraros más de un dolor de estómago, más de una úlcera, y cuando veáis que os huele mal, decir no? Juanca, ¿qué nos dices sobre esto?
Totalmente de acuerdo. O sea, a ver, también hay que puntualizar, porque es muy fácil dar el consejo de decir que no, pero claro, tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que realmente no llega a fin de mes.
Está empezando,
y no le salen las cuentas. Entonces, claro, hay mucha manía y hay mucha... Se suele hacer mucho a las bravas. Empujar a la gente a emprender o empujar a la gente a vive de tu sueño, ¿no? Esta frase que se suele decir, que a mí me da mucho miedo.
Sí, sí, sí.
Y claro, sí, vive de tu sueño y emprende, pero, hijo mío, con un colchón.
Exactamente. Cuidadito.
Porque si no, lo que te vas a convertir es en un esclavo barato. Y claro, eso, bueno, pues ni vas a vivir de tu sueño ni vas a emprender, sino que lo que vas a ser es un esclavo. Antes eras esclavo por cuenta ajena y ahora eres esclavo por voluntad
vas
propia.
A vivir de tu sueño, pero de tu propia pesadilla, mayormente.
Exacto, exacto. Y que no pasa nada, por decir que no. O sea, que muchas veces... Y hay que encontrar un poco la manera de saber cómo podernoslo montar para decir que no. Evidentemente, cuando estás comenzando no puedes decir que no a casi nada, porque es la manera que tú tienes de aprender, la manera que tú tienes de saber qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué cosas te son más fáciles, qué cosas te son menos, y en base a eso...
Y que puedes cobrar más barato porque a la vez estás aprendiendo, son unos inicios, y oye, hay que pagar facturas a fin de mes, como dices, y todos hemos empezado haciendo chapuzas, todos hemos empezado
cobrando. Sí, y las seguiremos haciendo.
Bueno, sí,
¿eh?
Sí, muchos las siguen haciendo después de muchos años, pero eso ya es otro, programa aparte. Y en nuestros inicios todos nos hemos agarrado a clavos ardiendo. Algunos en ocasiones, sin quererlo, nos seguimos agarrando por circunstancias de la vida, pero bueno, que los inicios es normal, ¿no? Pero ya, como tú dices, cuando tienes cierta estabilidad, tienes cierta cartera de clientes, el decir no es maravilloso. Aparte que al principio, cuando no lo haces, da un poquito de miedo, pero cuando empiezas a hacerlo, es una sensación maravillosa.
Sí, sí, claro, porque realmente lo que estás consiguiendo es alinear realmente lo que más te gusta y lo que eres más productivo y lo que te es más rentable. Porque al final uno no dice que no de forma random, sino que uno dice que no cuando sabes realmente lo que le conviene y lo que no le conviene. Y a veces también no tiene por qué ser que te convenga o no te convenga. O sea, yo muchas veces digo que nacimos con instinto por algo. Y si cuando tú estás tratando con un cliente con un tipo de proyecto el instinto te da razones para desconfiar o para pensar que eso va a ser un marrón, etcétera, etcétera, está ahí para algo. Y al final el tiempo lo que nos dice, al menos a mí en mi caso, es que contra más caso le haces al instinto, menos veces te equivocas. Y el porcentaje pequeño de veces que te equivocas, a veces son una pena, pero cubren 100% por las veces que no se equivoca.
No sé si me explico. Es que mientras hablabas lo pensaba, o sea, es que es totalmente cierto, sobre todo cuando te das cuenta que a futuro te das cuenta que es verdad. Guíate un poco por el corazón, guíate un poco por el instinto. Cuando un cliente no te empieza, cuando ves que no hay buen karma, hay correos electrónicos, que no estamos hablando ni de llamadas, ¿eh? Que miras que los textos se pueden malinterpretar y demás, pero es que incluso por correo electrónico se nota un gracias, esos pequeños matices, ¿sabes? De educación, de amabilidad.
Sí.
Vamos, huir completamente y dormiréis mejor.
Y luego ya no vamos a decir un tema de principios. Por ejemplo, a mí me han llegado proyectos relacionados con tema de drogas.
Tauromaquia,
con tema de... a mí tauromaquia no, pero por ejemplo con temas de casinos y apuestas. Y bueno, son cosas que no tengo nada en contra de ellas, pero tampoco quiero que se me relacione para nada con eso. Por un tema de principios, por lo tanto, pues se dice que no y no pasa absolutamente nada. Sí que es verdad que las primeras veces que tú te sueles negar a proyectos o sueles decir que no a propuestas, sueles ver que por la otra parte, porque esto es un tema cultural, se suelen sorprender y suelen pinchar un poco, a ver, ¿y por qué no? ¿Y qué pasa? Y que no sé qué, y que no sé cuánto, ¿no? Porque normalmente a veces se dice que no, pero lo dices de una forma un poco que no estás 100% seguro y la otra parte te intenta pinchar un poco a ver si cambias de parecer, pero si tú lo tienes 100% claro, no tiene por qué haber problema. Volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, al final tenemos que tener muy, muy en la cabeza quién es el cliente y quién es la parte de la empresa. Y al final, pues bueno, la libertad no es que tenga un precio, pero en este caso son los 300 euros que pagamos de autónomo o de empresa cada mes. Y bueno, se pagan no solo para hacer las cosas legales y bien, sino para poder decidir un poco cómo la
todo que si nos hemos hecho autónomos, o sea, dueños de nuestra vida como emprendedores, oye, pues que sea para bien, ¿no? Que no nos pongamos piedras en el camino y estos clientes de verdad, o sea, te llegan a amargar la vida, la existencia y bueno... Bueno, evitarlos. El triángulo de proyectos tengo aquí puesto en la escaleta. Porque, vale, ya recuerdo, el triángulo de proyectos, lo de bueno, bonito y barato.
Este es muy bueno.
Bueno, te dejo a ti. O sea, ¿qué es el triángulo de proyectos?
Mira, hay un poco la teoría que se llama la teoría del triángulo de los proyectos. Y es que si tú dibujas un triángulo, ¿vale? Y en cada esquina de ese triángulo, pues arriba... Si tenemos un triángulo normal, ¿vale? En la punta superior tendríamos barato, en la punta abajo de la izquierda tendríamos urgente y en la punta abajo de la derecha, bueno, ¿no? Entonces, ningún proyecto puede cumplir las tres esquinas del triángulo. Por lo que, si un proyecto es barato, no puede ser urgente y bueno. Y si un proyecto es bueno, no puede ser barato y urgente. Y si un proyecto es urgente, no puede ser barato y bueno, ¿vale? Por lo tanto, nunca se pueden cumplir las tres condiciones del triángulo de los proyectos porque una condición las condiciones son dependientes entre ellas, ¿vale? Por lo tanto, si tú quieres que tu proyecto, si el proyecto es de carácter urgente, es imposible que sea barato y bueno, porque si es barato va a ser malo. Y si es bueno, no va a ser barato, porque es urgente. No sé si me explico lo que...
Luego pondré en las notas del episodio, estas notas que nadie os leéis, pondré el triángulo ahí para que lo veáis. Y nunca se pueden cumplir las tres partes. O sea, tenerlo claro, si se cumplen las tres partes, estáis haciendo algo mal. Os estáis metiendo en un marrón.
Exacto. Aparte que muchas veces volvemos a lo mismo. O sea, tiene que estar un poco alineado con la manera que tú tengas de trabajar o la manera que tú quieras trabajar o la forma que tenga tu empresa de trabajar, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo compañeros que hacen cosas urgentes y les encanta y les funciona muy bien y siempre dicen, hostia, pues yo me saco un sobresueldo con urgencias muy bueno. Hostia, pues si tú te sientes cómodo así, fenomenal. O sea, si a ti te gusta dedicar un extra de tiempo, por ejemplo, porque normalmente las cosas urgentes entre semana no las vas a poder hacer porque ya tienes tu trabajo o ya tienes tu organización más o menos apañada y las tienes que hacer en tus ratos libres o fin de semana o en horas extras, y a ti te gusta hacerlo así y te sacas un buen sobresueldo, oye, fantástico para ti. Yo, por ejemplo, por lo general no cojo nunca cosas urgentes, a no ser que esté muy cerrado. Lo típico, ¿eh? O sea, por ejemplo, para mí un caso extremo urgente es necesito una plantilla para dentro de 2 semanas, porque, y esto es muy común, ¿eh?, que ocurra, porque tenemos un congreso, se nos ha atrasado el tiempo y tenemos el diseño y todo hecho, pero no tenemos la plantilla, no tenemos la web. Entonces, mi condición es, vale, si ya está todo el diseño hecho, pero 100% acabado, validado y todo correcto, y se tienen todas las vistas y todos los layouts que se tiene que hacer, yo te puedo decir en base a la fecha límite que tengas si se va a poder hacer o no, y en función de toda la urgencia y el trabajo extra que se necesite, pues el presupuesto se va a aumentar. No sé si me explico un poco lo que digo, pero tiene que ser algo que esté súper acotado, súper cerrado. A mí no me vale que es urgente, necesitamos la web para la semana que viene, pero ¿tenéis algo o no? Es que eso es un suicidio, no es un proyecto ni una urgencia.
Presupuestos, ¿cómo trabajas con ellos? ¿Un simple email de testeo con euros y luego más oficial? ¿Solo un mail?
Eso es el suicidio.
¿Directamente
es el
presupuesto suicidio oficial con solo una página? ¿Un presupuesto con precio y condiciones de contratación, la Biblia en verso?
Yo normalmente lo que suelo hacer es, cuando me contactan, bueno, como hemos comentado antes, primera toma de contacto de qué es lo que tienes, qué es lo que necesitas. En base a eso ya haces un poco de criba porque ya ves si te puede interesar o no. Siguiente punto, establecer la reunión y rellenar el formulario un poco para ver más acotado qué es lo que necesitan concretamente. Entonces, yo lo que hago es que una vez tengo ese primer formulario y esa primera toma de contacto más formal encima de la mesa, por así decirlo, normalmente lo que hago es hablar con el cliente, ya sea por un email o por llamada telefónica, normalmente es por email, para que quede al menos una constancia, y es hacer una pequeña aproximado valoración mira, por lo que más o menos me estás diciendo, los tiros irían por aquí. Por ejemplo, me lo voy a inventar. Yo ya tengo, estoy recordando un proyecto de hace unos meses. Tenemos un desarrollo a medida que es un e-commerce de hace 8 años y lo que queremos es pasar todo esto a un WooCommerce con una plantilla a medida. En base a eso y viendo un poco, pues tenían una buena imagen corporativa, los textos estaban bien redactados, la programación que había hecha a medida estaba bastante bien parida y se podía al menos extraer toda la información y no era un calvario, etcétera, etcétera, pues se le da una próxima. O en este caso, pues a falta de poderlo mirar bien, la cosa oscilaría entre 4 y 8 mil euros. ¿Vale? Entonces el cliente te dice, hostia, pues me parece bien, estamos en la sintonía. Entonces, a partir de ahí, yo lo que hago es una propuesta formal. Y en esa propuesta formal es un poco pues todo lo que se va a hacer y todo lo que no se va a hacer y tiempos de entrega. Y qué diferentes profesionales van a trabajar en ese proyecto, porque yo no, como te comentaba antes, normalmente no suelo trabajar solo, siempre entran otros profesionales más. Entonces, un poco dependiendo en base a eso, pues yo presento mi propuesta de mi parte, por así decirlo, que es la parte más de programación y de frontend. Y luego si entran otros profesionales de diseño, de SEO, de copy o de lo que sea, pues a veces lo puedo aglutinar yo todos los diferentes presupuestos y presentarlos yo como J Developia, si voy a hacer de gestor de proyectos, o si no, cada uno lo puede trabajar de forma independiente. Depende un poco del tipo de proyecto, ¿eh? Y también depende un poco de presupuesto y de tiempo.
Lo que te iba a preguntar, que depende en muchos casos, entiendo yo, del presupuesto del cliente en sí. ¿Cómo decides tú cuando, en un proyecto como este que decías en el e-commerce, cuando tienes que meter, por ejemplo, un SEO?
A mí no me sirve de, no, vamos a hacer una web nueva, pero no tenemos imagen corporativa. Pues tenemos un problema. Es como si me pides que te haga la camiseta de tu equipo, pero no tienes el escudo. ¿Qué quieres que me invente? Es que es imposible. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Exactamente.
Pues esto es un poco igual. Si no hay un mínimo de planteamiento de SEO, y no estamos hablando de hacer, vamos a hacer aquí la Capilla Sixtina del SEO, o sea, un estudio de palabras clave para que a todos más o menos establezcamos un foco hacia dónde ir. Porque tú me dices que, yo qué sé, venden muñecos de plástico, pero igual lo que hay que decir es que son muñecos de resina. No sé si me explico. Entonces, si todos tenemos un poco, y esto con todo, ¿eh? O sea, si tú no tienes un mínimo de foco, de palabras clave para poder enfocar tu proyecto, dónde enfocamos los contenidos, dónde enfocamos el diseño, dónde enfocamos la propuesta de arquitectura de la web, dónde enfocamos la comunicación con el cliente. ¿Sabes por dónde voy un
sí,
poco,
sí,
no?
Sí, 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 te entiendo. Pero cuando un cliente te viene con sus textos, te viene con su contenido, digamos que, vamos a poner un ejemplo sencillo en tu mundo, alguien de Joomla que quiere pasar a WordPress.
Sí, si lo que tiene lo veo correcto, sin ningún problema, pues se puede aprovechar. Si hay en algún punto en el que, por ejemplo, pues los textos son correctos, pero igual están redactados en de usted, por ponerte un ejemplo, o están redactados de una manera que se le tenga que dar un poco una vuelta, pues lo que le voy a recomendar es, oye, creo que haría falta contratar la parte del copy, porque creo que se le tendría que dar una vuelta a esto.
Gestión de proyectos. Aquí no te voy a sacar mucha sangre, simplemente para los oyentes que nos están escuchando hoy. Juanca, ¿qué herramientas utilizas tú para la gestión de proyectos?
Yo, en mi caso, lo hago todo con Basecamp. Es la herramienta que, de todas las que he probado, la que más se ajusta un poco a la forma de trabajar, a la forma de trabajar que tengo, porque como te comentaba, yo no suelo entrar en proyectos solo. Uh-huh. Y lo bueno que tiene Basecamp es que, claro, te aglutina una serie de herramientas que, para mí, las otras soluciones que hay para gestión de proyectos o gestión de tareas se quedan un poco cojas. Por ejemplo, para hacerte un resumen muy, muy, muy breve, porque es curioso, pero Basecamp, como te digo, para mí es una de las mejores soluciones, pero no es una de las más conocidas. Sí que es verdad que
no tengo ni idea de lo que estás hablando.
Bueno, pues realmente Basecamp la desarrolló, no me viene el nombre de la cabeza, pero la desarrolló uno de los padres del lenguaje de Ruby on Rails. Y entonces ellos hacían muchos proyectos de desarrollo web y se encontraron que necesitaban una herramienta para poder gestionar esos proyectos. Y como no encontraron nada en el mercado que se ajustara a lo que necesitaban, crearon esta herramienta de forma interna y luego la decidieron comercializar. Por lo tanto, que es una herramienta que ha nacido 100% para gestionar proyectos web y gestionar equipos.
Uh-huh. Interesante.
Vale, fuera de la promo esta de la herramienta, la gracia que tiene... Sí, aparte lo jodido es que encima yo les pago cada mes, Y no es barata, No es barata. Básicamente, para mí la gran ventaja que tiene Basecamp es que aúna lo que viene siendo una parte de chat más informal, que muchas veces es una de las partes que menos se utilizan, pero bueno, que tiene su sentido. Pues en vez de crearle un Slack al cliente o utilizar el WhatsApp, que es un pecado capital, pues si tiene alguna cosa que decirte, pues que te la deja en el chat del proyecto y cuando vayas a dedicar horas a ese proyecto, pues entras en el chat, revisas qué te ha dicho y generas las tareas o las cosas que tengas que hacer y lo tienes más o menos todo unificado en un mismo sitio. Luego tienes un tablón de mensajes, que es lo que vendría a suplir la funcionalidad del correo electrónico. En vez de enviarte correos, puedes crear aquí los correos electrónicos como tal en un tablón de mensajes.
Trello.
Sí, más o menos. Muchísimo más sencillo porque realmente es como si estuvieras mandando un email a un tablón de mensajes, ¿vale? En el que puedes incluir a gente del equipo o a gente de un departamento dentro de o sea, sí, exacto, un departamento dentro del equipo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si tú tienes una duda sobre diseño y en ese proyecto ya se ha creado un departamento de diseño, pues la duda se la haces al departamento de diseño y te responderá el departamento de diseño. Eso no quiere decir que otros departamentos no puedan entrar a ver esa información y aportar lo que ellos crean, pero para no molestar un poco a otros departamentos. Luego tienes toda una lista de to-dos o de tareas a hacer en la que tú puedes crear pues tus tareas, subtareas, etcétera, etcétera. Luego te doy toda una parte de calendario que, por ejemplo, cuando nosotros declaramos tareas, le podemos dar unas fechas de finalización y entonces van a quedar reflejadas en el calendario. Igual que si nosotros hacemos reuniones o agendamos cosas, pues todo lo tenemos en un calendario y podemos ver de un vistazo cuándo se acaban según qué tareas. Para poner un ejemplo, yo, por ejemplo, nunca voy a empezar a hacer no voy a empezar a programar una plantilla si el diseño no está cerrado. Pues entonces, cuando yo voy viendo en ese calendario cuándo se acaban los deadlines para presentar las propuestas de diseño y se cierran con el cliente, yo ya puedo ir sabiendo un poco cuándo voy a empezar a poder trabajar en esa parte del proyecto, porque la parte de diseño está acabada. Y luego toda una parte de documentos y archivos. Pues todos aquellos documentos o archivos que se vayan introduciendo en notas de, por ejemplo, en un calendario, cuando haces una reunión, puedes añadir notas, puedes subir ficheros, pues todos van a ir ahí para luego que lo podamos organizar. ¿Qué gracia tiene todo esto? Que en cualquier momento, cualquier persona que está relacionada con ese proyecto va a acceder al proyecto de Basecamp en sí y va a poder, dándose una vuelta por las diferentes opciones, dándose una vuelta por las diferentes hitos de actividades que se han creado, etcétera, etcétera, ver en qué punto está ese proyecto. Y además, pues si más o menos tú ya estás acostumbrado a trabajar de esta forma y has creado las tareas correspondientes para que el proyecto esté acabado, el cliente puede ver que se van cerrando tareas, que el proyecto va avanzando, que se va acabando el porcentaje para que se acabe el proyecto y que va a llegar un día en el que ya no van a quedar tareas por hacer, que va a estar todo hecho, el proyecto se va a dar como cerrado. Ese proyecto como tal lo vas a cerrar, lo vas a archivar y le vas a poder pasar una copia en HTML al cliente para que si el día de mañana tiene alguna duda lo pueda buscar en todo el histórico de tu proyecto y todos contentos. Y además, cuando cierras el proyecto, el cliente sabe que se ha acabado y que si hay que hacer cosas nuevas, pues toca volver a pagar.
Exactamente, eso te iba a decir, que quieras que no, sirve también como ayuda propia, ¿no? Es decir, oye, estas fases se van acabando y una vez que todo esto se ha pasado, el proyecto está cerrado y se acabó. O sea, a partir de aquí,
exacto.
Si quieres mejoras, si quieres cambios, si quieres tal, a pagar.
Aparte, realmente muchas veces se suele ver como que, hostia, es una herramienta en la que parece que me vayas a hacer trabajar o por qué tenemos que estar documentando todo esto aquí, cuando realmente funciona bien para los dos, porque él en cualquier momento va a estar informado de cómo está evolucionando su proyecto. Todas las personas que estén implicadas con el proyecto van a tener toda la información más o menos organizada y más o menos estructurada en un mismo sitio y no se tienen por qué volver locos. Todos los que estamos en el proyecto, incluso en departamentos diferentes, vamos a ver cómo avanzan y vamos a ver cómo se van cerrando las diferentes partes del proyecto, porque es muy interesante. No me sale la palabra sitiarse, ¿vale? Pero sitiarse en ese proyecto, ¿vale? Pues yo qué sé, si hacemos un proyecto en el que estamos vendiendo maderas, pues yo no tengo ni idea de maderas. Uh-huh. Pero si el que lleva la parte de SEO y el que lleva la parte de contenidos y el diseñador llevan 2 semanas hablando de maderas, de idea de maderas, de nombres de maderas, de materiales de maderas, de no sé qué, de no sé cuántos, si yo estoy un poco encima, el día que yo me vaya a poner a trabajar en mi parte, ya vengo más o menos informado de qué van las maderas, ¿vale? Porque muchas veces ocurre que y mucho más en el tema de desarrollo web, que somos saltimbanquis. Hoy estoy desarrollando una cosa y mañana otra y al otro día otra y llega un punto en el que no sabes sí. ni lo que haces. Eres un poco un autómata.
Y no sabes de nada al final.
Claro, y yo necesito muy mucho saber realmente de qué va el proyecto, qué es lo que hace, cuál es su valor añadido, qué es lo que le diferencia, porque aunque no tenga nada que ver con lo que yo voy a hacer, yo lo necesito saber, porque, no sé, lo necesito saber qué es lo que está haciendo, por qué vende esas maderas y por qué son esos tipos de maderas que hay. Porque igual, seguramente, cuando yo me vaya a poner a desarrollar mi parte, se me va a ocurrir que el listado de maderas necesita un filtro. Porque aquí está todo el mundo hablando de maderas, de materiales y de no sé qué y de no sé cuánto, y si no se implementa un filtro en el directorio de maderas, pues ninguna persona que esté un poco ajena a todo el tema de maderas se va a enterar de qué va eso. Por ponerte un ejemplo, ¿eh? Y estábamos hablando de materiales y maderas, igual ha pasado por 3 departamentos y ninguna ha caído en eso, pero a la hora de implementar la parte del directorio con todas las maderas, nadie pensó que se tendría que poner un filtro. Y se me puede ocurrir a mí o se le puede ocurrir a cualquier otro del equipo. Y por eso es importante que haya un punto. Y si es todo esto, en vez de hacerlo por un gestor de proyectos, se hace por correo, no te enteras. O si te enteras, te tienes que leer hilos de 25 correos con respuestas y no sé qué y no sé cuánto, que al final no te enteras de nada.
Y sobre todo también, Juanca, yo creo que también esto ayuda mucho a la hora de que cuando nosotros estamos haciendo un proyecto, cuando estamos haciendo un desarrollo, un ejercicio de marketing, lo que sea, ¿no? Hay un momento que el cliente se puede sentir como un poco abandonado, ¿no? En el desde que te hace el encargo hasta que terminas ese encargo, digamos, ese proyecto en sí.
Claro.
Haciéndolo partícipe con gestores como de proyectos como este, digo este, como puede ser de un Trello o lo que sea, haciéndole partícipe, es donde quiero incidir. Es como que pierde ese momento de, oye, no me estoy enterando de nada, no sé qué está pasando, no está más informado, ¿no? Aparte que es eso, que también veo muy positivo el hecho de que el propio cliente se sienta parte del proyecto, porque también lo considero que es muy importante. Juanca.
Está muy bien esto que comentas, porque es así, ¿eh? Realmente. Lo que pasa es que sí que es verdad que, y yo creo que cada vez lo vemos más, que las herramientas se suelen poner por delante de las personas. Y eso, por ejemplo, es un error. Es decir, que yo ponga un gestor de proyectos no significa que yo no vaya a tener reuniones con el cliente o que, por ejemplo, yo en mi caso, yo suelo hacer una reunión a la semana con el proyecto con el que estoy trabajando o como mucho cada 2 semanas. Básicamente, pues, para ver realmente cómo evoluciona eso, para ver en qué se ha trabajado, en qué no, para ver si estamos alineados en lo que estamos haciendo. Y eso el cliente lo agradece mucho porque uno de los problemas que hay, y de ahí han salido muchas disciplinas como los temas de Agile, Scrum, etcétera, etcétera, que a mí me gustan mucho. Lo que pasa es que no soy 100% fiel a ninguno, sino que cojo un poco lo que más me gusta de cada uno y tengo mi propia metodología. Y es el tema de poder, contra antes, enseñarle algo al cliente, que vea que eso funciona, que vea que eso es palpable y a partir de ahí seguir trabajando.
Bueno, Juanca, vamos a darle un vuelco al programa. Una pregunta que suelo hacer a cada profesional que viene aquí al Club WordPress. ¿A cuántos clientes hubieras matado?
Bueno, son muchos años ya de profesión, ¿eh? Algunos cuantos, alguno más que otro. Sí que, por ejemplo, para poder poner un ejemplo y que además, bueno, pues pueda ser un poco gracioso y sirva un poco de precedente. Sí que es verdad que, por ejemplo, yo me acuerdo de uno, y esto es gracioso, ¿eh? Porque yo una de las normas que normalmente tengo es que durante el desarrollo de un proyecto, quien opina y quien decide es en el quien ha estado en el desarrollo del proyecto. A mí no me sirve de nada que yo esté desarrollando un proyecto 2 meses y que a las 2 meses y 1 semana tengamos que hacer una presentación con el super ultra mega jefe que no ha visto nada, llegue el último y sea el que dice que las cosas se tienen que cambiar. Porque yo no trabajo así, yo no funciono así. Es decir, si tú quieres una cosa, estás pendiente desde el primer momento. Si en este caso me acuerdo que fue un hace ya años, igual era 6 o 7 años, un desarrollo de un e-commerce en el que se tenía que desarrollar un filtro y el ejemplo de filtro o el ejemplo a seguir era el filtro que tenía en su día la web del Corte Inglés. Y en su día al cliente se le explicó, al contacto cliente en este caso se le explicó perfectamente, pues que sí, que el filtro del Corte Inglés estaba muy bien, pero que eso era un desarrollo a medida que, no me acuerdo cuánto se dijo en su día, pero que debería ser un desarrollo a medida de, pues yo qué sé, 80, 100 mil euros, ¿vale? Porque era una web, un e-commerce a medida en su día, ¿vale? Y se tomó como ejemplo ese filtro de productos. Total, que todo el desarrollo perfecto, con el contacto que teníamos con el cliente, todo genial. Y se estableció pues la típica reunión de final de entrega, ¿vale? Entonces llegamos a la reunión final de entrega y aparece nuestro contacto con el gerente de la empresa Manda Más, que no había visto nada, y el contacto nuestro estaba un poco como haciéndole la pelota al gerente, como si el proyecto lo hubiera liderado él y nosotros éramos los curritos, ¿no?
Los mandados.
Bueno, hasta ese punto yo, cada uno, las relaciones laborales o cómo se tenga que ganar el pan cada uno, pues mira, cada uno lo hace como puede. Pero sí que hubo un punto en el que cuando estábamos viendo el filtro, no me acuerdo que hizo como 3 opciones de filtrados, sumando una opción con otra y con otra. Y cuando daba la respuesta, en vez de decir no se han encontrado resultados, salía una cadena pues en inglés, ¿no? Porque no sé, no me acuerdo bien si porque la cadena estaba sin traducir y se puso una parte del texto en inglés o alguna cosa así, ¿vale? Y la respuesta del cliente para hacerse el gallito delante del gerente fue, pues esto no puede ser, ¿eh? Esto es intolerable, porque claro, el filtro en el que nos estábamos fijando del Corte Inglés no le pasan estas cosas. Y claro, después de haber tenido toda la reunión y todo el rollo, viendo un poco el rollito que se lleva, le dije, bueno, pues no te preocupes. Como este proyecto ha costado 5.000 euros y faltan 85.000 para llegar a los que te estás fijando del filtro del Corte Inglés, cuando pagues eso ya te arreglaremos estos errores que no tiene el filtro del Corte Inglés.
Bueno, hay otra pregunta, Juanca, que bueno, tú eres oyente del club, te has escuchado algún programa que otro, así que más o menos creo que sabes a lo que vienes. Ya te noto suelto, o sea que si quieres te doy la opción de que me mandes a la mierda, no hay problema, ¿vale? O sea, estamos entre colegas. Y otra opción es que me digas, pues, oye, un aproximado o me digas céntimo a céntimo. Vamos a hablar de money.
Money.
Precio hora.
Vale, yo normalmente precio hora no tengo, porque por lo general yo los presupuestos o mi base de para poder hacer los cálculos son jornadas. Porque es muy difícil que yo pueda solventar algo en una hora, a no ser que sea algo que ya he hecho previamente antes y ya sé de qué va, ¿vale? Pero como normalmente eso no ocurre, que suelen ser cosas muy puntuales, suelen ser cosas más ajustadas o más a medida, es imposible que sea una o dos horas. Entonces, para yo siempre pues los cálculos los hago por jornadas. Entonces, las jornadas son o 4 horas por la mañana o 4 horas por la tarde. Y entonces eso tiene su precio base.
¿Y cuál es su precio base?
El precio base de las jornadas son 225 más IVA.
De 4 horas, ok.
Exacto.
Muy bien, muy bien. Y ahora lo que realmente me interesa, ¿vale? Que yo ya ahora chupo la pluma y me saco el papel. ¿Cuánto ganas de media al mes? ¿Cuánto te llevas al bolsillo con tus proyectos?
A ver, más o menos, no se puede hacer, porque hay meses en los que, bueno, pues depende de los proyectos que te entren, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, yo para poder, como aquel que dice, cerrar persiana y que no se pierda dinero, pues más o menos tengo que facturar entre 3.500 y 4.000. Uh-huh. Si luego quitamos gastos y demás, pues quedaría un sueldo como mínimo de unos 2.500, 2.600. Uh-huh. Eso sería el mes que menos, teniendo solo mantenimientos y demás. Y luego además tengo proyectos o tengo desarrollos, que normalmente suele ser, pues se le suma eso.
Perfecto. Oye, muchísimas gracias, porque pensaba que te ibas a poner un poco, digamos, apretado para soltarlo, pero...
Eso es porque me ves catalán y claro, catalán con el dinero, pero no.
Bueno, Juanca, ya llevamos un buen rato hablando. La verdad que para socios, porque esto, el episodio largo se lo pongo solo a los socios, ¿vale? Aquí tengo que cortar, tengo que hacer corte y pega para que la cosa quede en unos 40 minutos. Pero oye, yo creo que 1 hora 20 minutos creo que está bien por hoy. No te voy a...
Está bastante bien, sí.
Ahora llega el momento spam de verdad. Dinos dónde podemos encontrarte, dónde podemos saludarte, dónde podemos darte la tabarra.
Bueno, básicamente en mi web, en jvelopia.com. Sí que es verdad que está un poco desactualizada. Mi intención es a ver si este agosto, que normalmente yo el agosto suelo coger parón de proyectos y clientes, y poder renovar un poco los proyectos más personales y las cosas así como la web del estudio y demás, poderla rehacer de nuevo. Porque aparte la plantilla que yo tengo en mi web es la primera que hice en WordPress. O sea que tiene mérito, ¿eh? Por eso es un desastre, claro, que es la primera.
Hombre, tiene un aspecto que la verdad que sí es verdad que habría que darle una vuelta, pero bueno, esto...
Sí, tiene muchos años, tiene muchos años.
Que en casa de herrero, cuchillo de palo, ¿no? Cuchara.
Claro, pero eso es un error, ¿eh? Que no se debe cometer.
Sí, pero se comete siempre, además. Sí. O sea, ¿cuántos desarrolladores, cuántos diseñadores, cuántos creativos, cuántos marqueteros tienen su web en construcción?
Exacto. Un sitio es jdevelopia.com o en el twitter.com/jdevelopia, o si no, en el podcast que hacemos con Darío Balbontín en Puesta y Podcast. Si van a la web de dariobf.com/podcast, están allá todos los episodios de Zona Crítica.
Iba a despedirme haciéndote una petición, ¿vale? Yo creo que esto es petición popular de la gente que os conocemos. Por favor, ese podcast, darle un poco de brillo, porque lo necesitamos. Por lo menos yo como seguidor lo necesito. Necesito esos episodios.
Sí. Nosotros encantados. Lo que pasa es que no es vamos muy fastidiados de tiempo. Pero sí. Nosotros nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Con el podcast.
No, y aparte todo el valor que aportáis, que no es poco, ¿eh? En ese podcast.
Bueno, lo que podemos.
Lo que os dejan. Bueno, Juanca Díaz, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Gracias que por fin se han juntado los astros. Por fin hemos podido hacer este episodio. Gracias por ser tan majo y oye, que como siempre nos vemos en los bares, macho.
Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un abrazote.
La semana que viene más WordPress, más marketing online, más emprendimiento, no lo sé, pero lo que sí sé es que estaré aquí de nuevo contigo y con una gran sonrisa.